Hoy queremos hablar de algo que creo que es, todo es importante obviamente, pero que queremos que este tema sea como el puente no solo para la semana que viene, que es la semana de campaña, que una vez más queremos invitarlos a todos a que participen. Como lo dijo Germán, siempre como iglesia abrimos el espacio para otras iglesias y nos encanta que otras iglesias vengan y participen, pero realmente lo hacemos es por los nuestros primero, ¿cierto? Por nosotros. Y entonces es chévere ver a los de otras iglesias y eso, pero pues da como un poco de guayabo cuando uno ve a la gente de las otras iglesias y uno ve a la gente, o sea, los de uno, y uno es como, ay, bueno, es como cuando se le meten a la casa a comer y pues es chévere, pues que se le metan a la nevera y eso, pero pues realmente eso es para mis hijas, ¿no? O sea, el yogurte es para mis hijas antes que para el resto. Y así, entonces que queremos verlos a ustedes, pero ¿por qué hacemos la campaña? Hacemos nosotros campaña no solo por volver los santos antes de que vayan a las novenas bailables o qué, temas así, es como que sí, o sea, o para que oren para todos los buñuelos que se van a embutir después, y lo hacemos es para que estén llenos de las cosas de Dios también, llenos de la presencia del Señor. Saben, como iglesia decimos algo, y es que no es que nos importe o no nos importe, pero realmente nuestra meta no es llenar un espacio de gente, sino es que la gente se llene de Dios. Y para eso abrimos espacios como los de la campaña, donde son momentos un poco más intensos, donde la verdad nos extendemos. ¿Para qué? Para poder ser saturados de la presencia del Señor, saturados de la palabra, porque realmente ahí es donde hay cambio. Y no sé si sabías, pero el mes de diciembre es conocido por Navidad y todo eso, pero realmente los de mercadeo y marketing y todo eso te quieren vender la idea que diciembre tiene que ser el mes más feliz del mundo, del año. Y yo creo que pues, podría serlo. El punto es como lo aborda todo el mundo, termina siendo el mes más estresante. El sábado que estaba manejando me di cuenta la gente, pues en general la gente en Bogotá maneja como brusco y todo eso, pero sentí más estresada la gente manejando. Yo, ¿qué está pasando? Y es que todo el mundo tiene eso en la mente. Ya es Navidad, hay que ser felices. Y entonces como es así, entonces la gente es más, están de compras y hay que comprar, ¿por qué? Porque hay que ser felices y entonces y no nos está funcionando, no sé si ustedes se dan cuenta, pero entonces el índice más alto, la tasa más alta de suicidio, de depresión, de estrés es en diciembre, ¿por qué? Porque hay que ser felices y entonces no cuadra. Entonces que quiero hablar un poco el día de hoy acerca de gratitud, todos digan gratitud. Ahora, si te criaron bien, tú sabes responder a esta pregunta. Y es cuando mi mamá, no sé, pasaba algo bueno o alguien nos entregaba algo. Siempre mi mamá decía, bueno, ¿cómo se dice? Entonces ustedes también los criaron bien, ¿cierto? Sí, y ojalá estén criando a sus hijos también de la misma manera. ¿Cómo se dice? Gracias. Entonces, ¿qué es la gratitud? Bueno, la gratitud más allá de simplemente dar gracias, y eso es un mandamiento de parte de Dios para nosotros, porque es un estilo de vida que Él quiere para nosotros. ¿Sabes? La gratitud, la acción de gracias, no solo es un acto que tú tienes, sino es un hábito que tú desarrollas en tu vida de estar agradecido constantemente. Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 17, Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 17, dice acá primero que gobiernen sus corazones la paz de Cristo. Ahora mira que acá hay una palabra muy interesante, dice que gobierne, todos digan gobierne. Ahora, para que algo gobierne significa que la contraparte tiene que someterse. Y a veces nosotros pensamos que este versículo es bueno, Señor, convénceme de tu paz. Y si es suficientemente buena, entonces pues la permito en mi vida. Pero por eso la palabra de Dios no dice, bueno, y no es que no convenza, pero hay parte de nosotros que se tiene que someter a esto, que dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. En otras palabras, tu mentalidad, la manera como tú te acercas a las cosas de Dios, es que tú te sometes a Él, te sometes a las cosas de Dios, tú dejas que Él gobierne. Para dejar que Él gobierne significa que Él toma las decisiones, no tú. Amén. Entonces dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Entonces tú deberías poder empezar tu día diciendo, Padre, este es el día que tú has creado. Yo soy creación tuya, así que tú gobiernas sobre mí. ¿Qué decisión quieres que yo tome? ¿Cómo hago esto? ¿Qué quieres que yo haga? Si muchas veces nosotros entramos en el día ya con las decisiones hechas y tomadas. Y uno le dice a Dios, Señor, pues o sea, hubieras estado en el día de planeación, porque ya este día ya se planeó así. Pero eso no es eso no es que Dios gobierne, ¿sí? Eso es que Dios participe. Y muchas veces estamos participando a Dios en una vida que realmente Él quiere gobernar. ¿Cuántos dicen algo? Algo. Digan, ay no, diga cállese, ¿sí? Algo. Diga ya, apúrele. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Uno, ¿cierto? A la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Entonces mira que es un llamado de parte de Dios, dejar que Él gobierne sobre uno y que la paz de Él gobierne sobre uno. Y luego dice, y no lo sugiere, no dice, y si les cabe o si les gusta, o si, sino dice, no, y sean agradecidos. Tres palabras muy contundentes, muy de frente, que revelan la voluntad de Dios para nosotros, y sean agradecidos. Y ahora vamos a hablar entonces de qué es ser agradecido, porque la palabra de Dios cuando habla de ser agradecidos utiliza dos palabras. En el hebreo es la palabra todá, en el griego es la palabra eucaristeo, y a lo que se refieren estas palabras no solo es en darle las gracias a Dios, sino denle las gracias a Dios como a Él le gusta recibir las gracias. No entendía esto, pero lo voy entendiendo, por ejemplo, con mi hija Amanda, que uno de mis lenguajes de amor es dar regalos. Entonces a mí me gusta traerle a Amanda de todo. Entonces yo le dije a Amanda hace poco, yo le dije, ama, yo no necesito que tú me compres cosas después, no necesito que tú seas recíproca. O sea, yo entendí, en este momento ella no tiene la capacidad adquisitiva que yo tengo, entonces sería muy raro que sean recíprocos. Yo le digo, lo único que yo quiero, y la voy terapeando así, lo único que yo quiero no solo es que tú me des las gracias, de hecho, dame las gracias, sí, pero lo que quiero es un abrazo y un pico de parte tuya, siempre, siempre quiero eso. Y quiero que no le des picos a nadie más hasta que tengas 30 años. Y bueno, mi mamá ahí trabajando, esa parte todavía no, pero sí, alejen a sus hijos que estoy comprando escopeta, entonces no. Pero bueno, entonces le digo, ¿por qué quiero eso? Porque es la manera que a mí me gusta recibir agradecimiento. Muchas veces nosotros, ¿sabes? El peor regalo que tú le puedes dar a alguien es el regalo que a ti te gusta pero que no le gusta a la persona, como tratando de convencerla, esto es súper bueno, sí, porque a ti te gusta, pero a mí no me gusta, sí, o sea, a ti te puede gustar, no sé, esquiar o lo que sea, pero a mí no me gusta esquiar, entonces no me regales esquís porque no los voy a usar nunca. No es porque no sea un buen regalo, no es porque no sea costoso, no es porque no te haya costado, es porque a mí no me gusta. Sí, a ti te puede gustar el jugo de tomate de árbol, todo lo que quieras, injertado con mora y todas las mentiras que te han convencido que ese jugo es rico, está bien, o sea, a ti te gusta, perfecto, pero no pienses que porque a ti te gusta, tú me lo regales, a mí me va a gustar. Ahora, el agradecimiento no solo es un estilo de vida al cual Dios nos ha llamado, el agradecimiento hay que darlo como a Él le gusta. Entonces, cuando hablamos de la palabra agradecimiento, esa palabra toda, realmente se hace referencia a dar voz o que en tu voz hables de lo bueno que Él ha sido o que lo alabes de cierta manera, con cánticos, que tiene que haber algo. O sea, en otras palabras, no simplemente puedes decir, Padre, gracias. Súper, pues sí, hay agradecimiento en eso, pero no hay agradecimiento como a Él le gusta. Sí, es como si ama, se me acerca y me dice, gracias papi, no, pues divina y la voy a amar por siempre, igual no importa. Pero una cosa es que me diga gracias papi, otra cosa es que se me acerque, me abrace, me dé un pico. O sea, abre, no solo abre mi corazón, me he dado cuenta que abre mi billetera también. Como un desborde de amor donde de repente ya estamos en Amazon.com y yo no sé cómo sucedieron las cosas, ese pico es, Dios mío, pero ¿qué es? Es un agradecimiento que realmente me mueve y Dios nos manda esto, nos invita. Así que hoy vamos a hablar y vamos a dar tres puntos básicos del agradecimiento. Y el primer punto es que la gratitud no solo es el estilo de vida al cual hemos sido llamados, es la voluntad de Dios. O sea, si tú te has preguntado, de hecho, una de las preguntas más recurrentes en el mundo cristiano es ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Entonces tal vez específicamente yo no sepa tú qué es lo que Dios quiere que tú hagas en los siguientes 10 minutos o en los siguientes 2 meses, pero sí sé qué es lo que Dios quiere para todos nosotros, parte de su voluntad. Y muchas veces, por no estar haciendo su voluntad global, entonces nunca recibimos cuál es su voluntad específica para nosotros. Entonces empieza por ahí. Y ahora la voluntad de Dios para nosotros es ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. De hecho, es muy claro, es muy directo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. No sé si lo tengan, si no lo leo acá, dice: dad gracias en todo. Todos digan en todo. Ahora, acá la palabra de Dios no dice dad gracias por todo. Bueno, a veces confundimos esto y pensamos, no, hay que dar gracias entonces por las cosas buenas y por las cosas malas. Y no, nunca le des gracias a Dios por los ataques del enemigo. ¿Sí? Así te fortalezca. Es que uno a veces entonces le mete ahí psicología y le mete ahí palabras lindas como para darle comba al asunto. Y bueno, esta enfermedad me está haciendo más fuerte. Y no, la enfermedad no es voluntad de Dios, no lo aceptes, pelea eso hasta el último respiro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla que por sus llagas fuimos curados, que su sangre, entonces no lo permitimos, pero sí podemos estar agradecidos en todo. Es decir, en todo momento todavía hay razones para estar agradecidos. Sabes, tu cerebro tiene un sistema que se activa, que realmente es bueno para fijarse en las cosas. No sé si te has dado cuenta, si en algún momento has buscado un arriendo, estás buscando una casa, un apartamento para arriendo, de repente tu cerebro se da cuenta de qué, que en medio de Bogotá estaba en arriendo, ¿cierto? Arriendo ahí, arriendo ahí, arriendo ahí, arriendo ahí. O si te compras un saco, y de repente te das cuenta que todo el mundo tiene el mismo bendito saco, ¿no? Y uno, pero ¿por qué? Yo pensaba que era exclusivo y no sé qué, ¿no? Pero ¿por qué? Es porque tu cerebro sabe cómo fijarse y se activa ese sistema y de repente lo único que está buscando es eso. Entonces el problema que a veces tenemos nosotros no es que tenemos muchos problemas, sino que solo nos estamos fijando en los pocos problemas que tenemos en vez de todas las bendiciones que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo en nosotros. Ahora, yo no estoy disminuyendo los ataques del enemigo o los problemas por los que estás pasando, pero yo puedo afirmar algo muy claro acá en la vida de todos, es que Dios ha sido muy bueno en nuestra vida. Y de hecho, por cada problema que trae el diablo, Dios seguramente ha hecho 20 bendiciones en tu vida de las cuales no te has dado cuenta todavía, o tal vez simplemente no has agradecido por ellas todavía. La palabra de Dios por eso dice: dad gracias en todo. Sabes, en cada momento todavía hay cosas por qué dar gracias. El que no digas amén o si digas amén no lo hace menos cierto. Sí, como no va a decir amén para que no, es la palabra de Dios, así digas amén o no. Dice: dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? El que seamos agradecidos. Ahora, cuando damos gracias, no solo estamos diciendo que estamos agradecidos, damos gracias como a Él le gusta. Por eso nosotros nos tomamos el tiempo en cada servicio de alabar. ¿Sabes? El tiempo de alabanza y de oración no es el tiempo que le damos a la gente para llegar tarde al servicio. Es el tiempo que nosotros damos para dar gracias a Dios. Ahora, sé que eso fue un latigazo, porque lo fue. No, mentira. Sé que fue un latigazo y realmente no es por atacar a nadie, solo es para que entendamos nosotros por qué hacemos lo que hacemos. Y nosotros no hacemos lo que hacemos porque, pues, como hasta que abran el centro comercial, pues tocará seguir cantando, o es que como los restaurantes no abren hasta después del mediodía. No, eso no es porque hacemos lo que hacemos acá. Nosotros cantamos alabanzas es porque estamos dando gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Amén. ¿Cuántos dan testimonio que Dios ha sido bueno? Y no solo ha sido bueno, sino que entonces le damos gracias como a Él le gusta. Como a Él le gusta, dando voz de su bondad, hablando y dando cánticos de lo bueno que Él ha sido, dando testimonio a todos a nuestro alrededor, que sí, la vida no ha sido perfecta, pero aún así Dios ha sido bueno en nuestra vida. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿sabes? El testimonio de un cristiano no es que evita el valle de sombra de muerte, el testimonio de un cristiano es que anda en valle de sombra sombra de muerte y no tiene temor porque Dios está con uno. Su vara y su callado nos infunde aliento. Él unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa rebosa. Ese es nuestro testimonio, que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Hay enemigos, claro que sí, y que me vean comer de las bendiciones de Dios, que por cada enemigo que hay un plato servido de parte de Dios, de bendición, de misericordias que son nuevas cada mañana. Tú tienes razones para ser agradecido. Que me he dado cuenta que cuando no hay gratitud en el corazón, dejo de ver la voluntad de Dios en mi vida porque no hago parte de ella. Que entonces, sí, pero usted no sabe lo que estoy pasando. Honestamente, no sé por lo que estás pasando, pero sí sé qué es lo que dice la palabra de Dios. Y cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si tú edificas tu vida sobre la palabra, no te ausenta de ataques, no te ausenta de lluvia y de tormenta. De hecho, la palabra de Dios habla de esa historia, que el que edifica su vida sobre la palabra de Dios, no es que entonces ahora solo le sale sol y es una playa súper especial y todo eso, sino que dice, el que edifica su casa sobre la roca, que es la palabra, que es Cristo, dice que cuando vengan los problemas no será tumbado. Entonces, en otras palabras, si quiero que sea, en la Biblia no muestra cómo evitar problemas. Ahora, sabiduría te va a ayudar a evitar problemas autoimpuestos, pero la roca es lo que te hace sobreponer o sobrevivir o vencer los ataques. Porque ahí es que se desarrolla nuestro testimonio y nuestro carácter, en que estamos parados, pasando por el problema, pero sabiendo y dando gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias que aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio. En ti hallo descanso, en ti me puedo refugiar en problemas, en momentos de angustia. ¿Por qué? Porque tú estás, Padre. Padre, gracias, gracias por tu presencia, porque puedo tener esperanza cuando el resto del mundo no la puede tener, porque tú eres mi esperanza. Yo no estoy diciendo gracias, Padre, porque a mí ya nada malo me pasa. No, gracias, Padre, porque me puedo refugiar en ti cuando pasan problemas, cuando hay ataques. Te doy gracias porque contigo siempre puedo llegar al otro lado. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? Entonces, 1 Tesalonicenses 5:18 habla acerca de esto. Dice, esta es la voluntad de Dios. Si quieren, déjale eso. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti en este día? Dad gracias en todo. Implica dar acción de gracias, implica que la acción de dar gracias es en sí misma agradable a Dios. A Dios le agrada que tú estés agradecido. A Dios le agrada que tú te pongas a pensar, y es un ejercicio que toca hacer a veces, que toca escribir, no sé si tú eres de escribir o qué, pero es bueno hacer el ejercicio de recordar lo bueno que Dios ha sido y lo bueno que Dios es. ¿Sí? Que uno a veces está, porque uno qué es, uno en la mente, uno es un Steven Spielberg, o sea, uno es un mago en envidiarse. ¿Cuántos son buenos para armarse videos que nunca suceden? Sí, o sea, a mí me ha pasado que no tengo, o sea, una vez no teníamos plata, en ese día no había el dinero para el arriendo. Y de ahí, usted solo es que me dé 10 minutos y yo ya me armo un video, no va a poder pagar el arriendo, entonces nos van a sacar, nos van a echar, y entonces como nos van a echar, entonces nos va a tocar vivir en el carro. Pero entonces como no tenemos, entonces si para el arriendo no hay, entonces para la cuota del carro no hay, entonces nos van a sacar. Y entonces en 10 minutos yo ya estaba habitando en la calle. Y el Espíritu Santo me despertó y me dijo, o sea, antes de irte por tu video y por todo eso, mira dónde estás. Y yo, sí, estoy en mi sala. Y yo, y la luz está prendida. Sí, ¿por qué? Porque ya la apagaste y todo. Y empecé a ver y me di cuenta que me fui muy rápido, que todavía habían días que podían suceder cosas. Y pasó. De hecho, hay una estadística que me ayuda mucho, y es que el 80% de las cosas que tú temes nunca suceden. Nunca sucede. Y entonces uno ahí pensando, ¿cuántos han envidiado antes? Y el problema de envidiarse de esa manera es que genera ansiedad en tu vida, genera depresión, genera estrés, que por nada debería suceder. Y entonces uno ya está, no, esto va a pasar y esto y lo otro, las peleas que uno se forma en la cabeza y de repente no sucedió, porque el 80% de las cosas tienden a no sucederte. Y entonces uno pierde el momento de estar agradecido, de darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias porque me puedo estresar en mi sofá, ¿no? Padre, te doy gracias porque me puedo estresar en este momento con la luz prendida y con el televisor prendido. Padre, gracias por mi televisor. Uy, juepucha, gracias por... Sí, o sea, uno se le olvidan las cosas. Sí, dije juepucha, está bien. Así que, número uno, la gratitud es la voluntad de Dios y es el fundamento de la paz para tu vida. Por eso en Colosenses 3:15 dice, deja que gobierne la paz de Dios. Y como tú permites que gobierne la paz de Dios en tu vida, es siendo agradecido y ser agradecido. Cuando empiezas a ser agradecido, empiezas a generar un poco más de paz. ¿Por qué? Porque el agradecimiento te recuerda la bondad de Dios y el recordar la bondad de Dios edifica tu fe una vez más. Que te empiezas a dar cuenta, venga, Dios ha sido muy bueno. Y uno empieza a darse cuenta, ¿yo por qué me estoy estresando por esta si las últimas mil veces que me ha sucedido Dios ha sido fiel? Una no le va a quedar grande. ¿Cuántos creen en un Dios que es grande? Amén. No quiero gritar y entonces emocionarte y hacerte perder de la validez de la escritura. Y es que no solo es gritar y saltar y eso, es ser agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por todo? Tomaste el tiempo y en esos siguientes 20 minutos voy a darle gracias a Dios. Yo pensaba que no era posible. Yo tengo un cuaderno verde que me ha ayudado un montón y entonces yo ahí escribía las cosas diarias. Y decía, voy a hacer el ejercicio, 10 minutos, se me va a acabar las ideas antes que el tiempo. 10 minutos, yo entonces empiezo, pues, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por... 10 minutos después, gracias Padre por el llamado de Dios sobre mi vida y todo, y estaba ahí tocado en la presencia del Señor. ¿Qué era? Yo pensaba que se me van a acabar las ideas de por qué estar agradecido, y me di cuenta de lo que me hacía falta era más tiempo para estar agradecido por todo lo bueno que Dios ha hecho. Amén. Que el enemigo te quiere convencer, sí, Dios ha sido bueno hasta ahora. Lo que no te das cuenta, por eso esa escritura es tan poderosa, y es que Él renueva sus misericordias cada mañana. Entonces, no es que a Él se le acaba o tienes que hacer rendir su bondad en tu vida. No, cada día Él renueva el cheque una vez más. Entonces, ¿para qué? Para que entonces puedas una vez más ponerte de pie y decir, Padre, te doy gracias porque hoy también va a ser un buen día. No es que vaya a ser un día exento de problemas, pero va a ser un día lleno de tu gloria, lleno de tu mano sobre, de testimonios de tu mano sobre mi vida. Va a ser un día donde yo veré tu bondad. Es un día por lo menos lleno de tu misericordia, una vez más. No tengo que hacer rendir la misericordia de ayer, porque hay muchos de nosotros que la utilizamos con toda. Y aún así, Él renueva sus misericordias cada mañana. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Pero la acción de gracias no solo es la voluntad de Dios para nosotros, también lo que hace el dar gracias es que multiplica lo que tú ya tienes. De hecho, hace que el poder de Dios se evidencie en tu vida. Es un poder multiplicador que se desata al dar gracias. Ahí es donde se mezcla la fe con el conocimiento en el agradecimiento. Por eso en momentos como en campaña donde Mark Hankins empieza a decir, ¿tú qué harías si ya sucedería? Y la gente empieza a gritar y saltar. ¿Qué es eso? Es un agradecimiento mezclado con fe que hace desatar multiplicación sobre tu vida. ¿De qué me estoy basando? Juan capítulo 6, versículo 11, está la historia de Jesús y él ve una multitud hambrienta. Y entonces lo único que tienen son 5 panes, 2 peces. Cualquier persona que no tiene fe ve los 5 panes y 2 peces y se quejaría. Señor, ¿qué clase de juego es este? ¿Sí? ¿Qué clase de humor tienen allá en el cielo? Fijo todo el mundo riéndose allá, 4,000 personas, 5 panes, 2 peces. Yo lo que haría en los pies de Jesús es, yo agarro los 5 panes, 2 peces y digo, bueno, todo el mundo cierre los ojos, y cuando cierren los ojos me escapo con los 5 panes y 2 peces. Porque por lo menos yo voy a asegurar lo mío. ¿Sí? 4,000 personas, no hay cómo, no hay suficientes boronas para que le rinda a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí es donde se mezcla fe y mira lo que Jesús hizo. Dice que Jesús tomó entonces los panes, los pocos panes, los panes no suficientes, pero dio gracias. Todos digan, dio gracias. Ahora, ¿por qué le está dando gracias? Porque esa es la voluntad de Dios, de dar gracias en todo. No por todo, él no dijo, Padre, te doy gracias porque, bueno, pues yo por lo menos voy a tener el primer mordisco. Él dijo, Padre, te doy gracias. Entonces dice, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y luego empezó a distribuir a los que estaban sentados todos los que quisieron. Y lo mismo hizo con los pescados. Y luego, si conoces la historia, todo el mundo comió. No solo todo el mundo comió, sino que se multiplicó. O sea, hubo un desbordamiento de su bondad. Porque la bondad de Dios siempre desborda, no es ras con apenas. Y una vez piensa que es así. Y la razón por la que a veces se expresa así en nuestra vida es porque nuestra fe no es capaz de creer en su bondad completa, sino que solo es capaz de creer en lo que yo necesito y nada más. Sin entender que Dios es un buen padre. Y un buen padre no solo da ras con apenas. Yo no llego a la casa y digo, bueno, ya comieron, bueno, solo un yogur, no más, ya, hasta mañana. No, pues uno ama a sus hijos. Y la palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? O sea, en otras palabras, tú no vas a ser más generoso que tu Dios. Y tus hijos no van a conocer a un padre o una madre de amor que tenga más amor que Dios. Por eso cuando él habla con el joven rico y le dice, tienes que vender todo y todo, y el joven rico se va triste porque tenía muchas posesiones y no quería venderlo todo para seguir a Jesús, entonces se le acercan los discípulos y le dicen, Jesús, nosotros a ti sí te hemos amado y lo hemos dejado todo. Y Jesús no dice, uy, ustedes la verdad sí la dan toda, uf, mi gente. No, porque ¿qué estaban diciendo? Ellos están diciendo, Jesús, nosotros a ti sí te hemos amado tanto que lo hemos dado todo. Como casi diciendo, como yo no sé si vaya a valer la pena o no. Entonces Jesús les dice, no, todo aquel que por mi nombre haya dejado todo, no solo en la vida que viene, sino en esta vida, recibirá 100 veces más. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Tú nunca vas a poder amar al Padre más de lo que el Padre te ama a ti. Tú piensas que lo diste todo al Padre, el Padre te va a dar 100 veces más. Amén. 6 personas lo creyeron. El resto está en remojo, como pensando, ¿cómo así? Pues que Dios a ti te ama demasiado como para que tú seas el que más haya dado. Amén. Entonces tú nunca vas a poder dar más que el Padre. Amén. No es suficiente. Entonces ahí hay razón para darle gracias. Entonces Jesús tomó los panes y dio gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Así que la gratitud desata el beneficio de la transformación de la escasez. En otras palabras, la gratitud mueve el foco de lo que falta a lo que se tiene, permitiendo que la provisión divina empiece a actuar. Ahora, ten cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la falta de gratitud genera queja. Y lo que hace la queja es que detiene el mover de Dios en tu vida. Lo conoces en la historia de Israel. De hecho, podemos ir ahí en Números 14, versículo 27. Números capítulo 14, versículo 27. Dios hablando, diciendo, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa? Ya lo tenían cansado. Gracias a Dios, esa no es nuestra historia, amén. Pero es que Israel, la verdad, ya tenía hambre. ¿Por qué? Porque milagro tras milagro, maná del cielo cae. Hay un momento de Israel, nosotros lo hablamos a principios de este año, donde Israel dijo, bueno, el maná es muy rico, pero nosotros en Egipto comíamos carne. Y Dios dijo, ah, ¿quieren carne? Y dice que les dio tanta carne que les dolió el estómago por días. Digo, como, o sea, créame que Egipto no va a ser mejor que Dios. Entonces, en algún momento tienes que detener tu queja y darte cuenta que Dios ha sido muy bueno. Y entonces no solo darte cuenta, sino entonces debería producir agradecimiento en tu corazón que sale por tu boca y donde empiezas a decir, Padre, te doy gracias, perdóname porque tú realmente has sido demasiado bueno como para quedarme callado. Tú has sido demasiado bueno en mi vida como para empezar a quejarme por un problema cuando tú me has dado miles de bendiciones. Entonces, antes de solucionar el siguiente problema, algunos de nosotros deberíamos detenernos y simplemente darle gracias por todas las bendiciones que ya han sucedido, todos los milagros sobrenaturales, todos los milagros rescatistas, todos los milagros inmerecidos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Entonces dice Dios, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Dice, bendición tras bendición y tras cada bendición queja, queja, queja. Y la queja, Romanos 1:21, si quieren ponerlo ahí. La falta de gratitud te oscurece el corazón. Yo le escribí así ayer en la tarde que tenía tiempo, el que no agradece se oscurece. Y te darás cuenta que el que no tiene gratitud en su corazón se llenará de queja lo suficiente que lo permite, de cierta manera, salirse de la voluntad de Dios. ¿Cómo estar en la voluntad de Dios? Estar siempre agradecido. ¿Cómo salirte de la voluntad de Dios? Dejar de estar agradecido y permitir que la queja empiece a gobernar tu vida. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le... Ahora, ¿cuántos han conocido a Dios en este lugar? No solo no hablando que lo conociste en este edificio, pero tú estando acá has conocido a Dios en tu vida, ¿sí? ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Esto es supremamente importante, porque no solo es reconocerlo a Él, es reconocerlo a Él como Él es, que Él no simplemente es un man bonachón que te está dando ahí bendiciones. No, Él es Dios, creador de los cielos y la tierra, que es tan grande, pero aún así ha sido tan bueno que decidió fijarse en uno. Honestamente, Él tiene suficiente poder para ponerle reset al asunto y empezar otra vez, otro Adán y otra Eva. Hagámosle, ¿sí? Pero te ama tanto, o sea, el Dios de los cielos y la tierra, que podría hacer lo que se le da la gana, decide fijarse en uno. Bueno, Padre, entonces no es cualquier cosa, ¿sí? No es como el Papá Noel que me visita una vez al año y eso. No, es Dios Todopoderoso, me está mirando ahorita. Bueno, pues uno cambia su manera de actuar, de vivir, de todo, ¿eh? Me acuerdo hace mucho tiempo, porque realmente hace mucho no peleamos con Carito, pero hace años estábamos peleando y yo me estaba poniendo muy bravo. Salgo a la sala y estoy ahí pensando, yo, Dios, esto es tu culpa, tú me la mandaste, todo, sé que como cámbiala así o llévatela o como las cosas que uno dice cuando uno, o sea, uno está pensando. Y Dios a mí me dice, solo lo único que me dice, no me dice nada, no me dice, mira, cógelo por acá, o háblale así, dile esto, lo otro. Le dice, solo te recuerdo que ella es mi hija. Y yo, suegrito. ¿Qué hubo? Hola. No, ya se me pasó. Claro, es distinto. Yo digo, Señor, ¿no? Yo nunca quiero estar del otro lado de mi Señor. Él no pierde batallas. ¿Quieres asegurar que vas a perder? Pelea contra Dios. Él no va a perder. Amén. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces mira, son dos cosas acá. No lo glorificaron como a Dios, como Él se merece, ni fueron agradecidos, sino que ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos. Empezaron a pensar, no, pues sí, pues muy bonito todo lo que dice, muy bonito eso, pero es que mi problema es este, es que él no se ha fijado en mí, en esta bebé, y se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se oscurece. ¿Sabes por qué la gente a veces se aleja de las cosas de Dios? No es porque alguien los trató mal, no es porque alguien no los saludó, eso puede ser tal vez el catalizador, el detalle que afectó, pero el problema es que le dieron lugar a esas cosas en su corazón. Dejaron que su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes cómo hacer que esto no suceda? Sé una persona muy agradecida. Padre, te doy gracias que aunque el ujier me trató mal abajo mientras parqué el carro, te doy gracias porque por lo menos podemos venir y adorarte en la iglesia sin que nos maten como por allá en Pakistán. Amén. Una vez tuve la oportunidad de hablar con unos cristianos que estaban, de hecho vivían en la India, ahí en la frontera con Pakistán, y entonces los conocimos, eso fue hace años, y yo hablé con ellos y les dije, venga, ¿por qué podemos estar orando? Por todo, no sé, un cambio de gobierno, uno siempre piensa en esos temas. Y lo único que nos dijeron es que podamos nosotros reunirnos y adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, que podamos nosotros ir a la iglesia tranquilos sin pensar que nos vayan a matar. Y yo, uy, y uno ve la lluvia y uno dice, no, hoy no voy a la iglesia. Y uno dice, uno ve el trancón y no, lo voy a ver online. No estoy atacando a los que ven online. Hagan zoom acá, acérquense. No, mentira, no. Yo entiendo, a veces no siempre se puede... Pero hay que estar agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, su bondad? Amén. El ambiente tomó como... Está tenso en este lugar. Número 3, la gratitud. Todos digan gracias. Vamos, dilo como de corazón, gracias. Dile al Padre, Padre, gracias. Ahora, la gratitud también es un potenciador de salud y de bienestar. De hecho, no solo en cosas espirituales, no es porque sea la voluntad de Dios nada más, pero han hecho estudios de psicología, como los de Robert Emmons y McCulloch, donde demuestran que las personas que practican regularmente la gratitud, uno, experimentan mayores niveles de felicidad y optimismo, dos, tienen un sistema inmunológico más fuerte y se quejan menos de dolores físicos, tres, duermen mejor y son más resilientes ante el estrés. Cuatro, tienen relaciones interpersonales más sólidas y desarrollan mayor empatía. Cinco, la gratitud reduce el estrés. ¿Por qué? Porque disminuye eso que se llama cortisol que genera tu cerebro, que de hecho es un círculo vicioso muy grave, y es que cuando tú te estresas, genera cortisol y cortisol te hace estresarte más. Entonces, el momento que tú permites que se estrese, ¿y cómo permites tú estas cosas? Con tu boca. Te darás cuenta que en un momento, tarde o temprano, tú le das vida a las cosas con lo que estás diciendo. Te empiezas a quejar y uno se lo aguanta, uno se lo aguanta. No, yo he tratado de no decir esto. Y va y lo dice, ¿qué va a suceder? Empieza el ciclo vicioso. Entonces te estresaste por lo que dijiste, y lo que dijiste te estresó, que causó cortisol. Ahora el cortisol empieza a estresarte más, ahora te sientes más bravo y te fuiste. ¿Cómo lo sé? Porque me pasa todo el tiempo. Me voy a quedar callado. Cuando uno empieza a decir eso es porque uno no se va a quedar callado. Porque si te fueras a quedar callado, entonces te quedarías callado. Sí, pero no va a decir nada, ya empezó, papi. Ahí está diciendo algo. Usted quiere que lo piquen. Porque si no fuera así, entonces uno no dice nada. Filipenses 4, capítulo 6 al 7. Ya voy a terminar, entonces no se preocupen. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. ¿Cuántos han recibido algo en esta mañana? ¿Sí? ¿Cuántos sienten que el Espíritu Santo está haciendo algo en uno? Ahora, ¿por qué? Porque se viene diciembre, y diciembre se viene con sus temas chéveres y todo, y sus buñuelos, y gloria a Dios por eso. Pero el enemigo siempre toma diciembre y siempre lo trata de dañar, ¿cierto? Lo trata de estresar a uno, todo lo demás, y no vamos a permitir que eso sea este año. Este año vamos a vivir el diciembre menos estresado de nuestras vidas. ¿Cuántos lo declaran en fe por lo menos? Este diciembre va a estar lleno de paz. Este diciembre vamos a pasarla bien. No van a haber peleas familiares. No nos vamos a estresar por todos los regalos que hay que comprar. No nos vamos a estresar por los trancones que suceden. Hoy vamos a tener paz en este mes. ¿Cuántos lo creen? Les dice, por nada estéis afanosos. Todos digan, por nada. Es por nada. Entonces, ¿uno por qué se afana? Por nada. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿uno por qué se afana? Por nada. Si no dice, entonces, porque entonces uno dice, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me lo guardo en el corazón? ¿Me voy a estallar? ¿Me exploto? No. Entonces dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, tienes que desahogarte. De hecho, la psicología habla de esto. Es bueno desahogarse. Entonces la palabra de Dios nunca dice no te desahogues, sino la palabra de Dios dice si te vas a desahogar, desahógate con Él primero. Porque muchos cometemos el error de desahogarnos con todo el mundo que nos ama, que nos quieren, pero realmente no nos pueden ayudar. Entonces lo único que hace es eso, multiplica el factor de estrés en nuestra vida. Porque cuando yo comparto mi estrés con alguien que no me lo puede solucionar, lo único que puede hacer es ser empático conmigo y multiplicar el estrés. Que me digan, sabe que sí, es muy malo. Entonces yo sabía que era malo. Entonces lo voy a decir a otra persona y le cuento mi historia. Sabe que sí, no, terrible, tenaz. Cierto que sí. Y entonces ahora estoy mal, estoy terrible y tenaz para la gloria de Dios. ¿Cómo va a funcionar eso? Por eso la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, pero si cuando te vas a desahogar y todo eso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En otras palabras dice, no solo es orando, Padre, tú conoces mis problemas, no, en ruego también, Padre, esto está durísimo, ¿qué hacemos con esto? Pero luego dice, pero siempre con acción de gracias. Estas palabras, Padre, yo, está durísimo, pero la verdad primero quiero darte las gracias, porque uno, puedo entrar a la presencia a que tú me escuches. Dos, gracias porque tú estás conmigo en todo lo que estamos haciendo. Gracias porque tú me llevas de tu mano poderosa, dice tu palabra. Gracias porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo porque tú estás conmigo. Gracias porque tú nunca me dejas y nunca me desamparas. ¿Sabes? Si tú te desahogaras con Dios, con acción de gracias, saldrías de eso en fe, en gratitud y con gozo, diciendo: ¿saben qué? Pues yo no sé cómo vaya a suceder, pero tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con, todos digan conmigo, acción de gracias. Ahora dice el siguiente versículo, versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la acción de gracias te alinea la voluntad de Dios, y al alinearte a la voluntad de Dios, entonces genera lo que solo Dios puede generar en tu vida. Es una paz. Ahora, lo chévere de esta paz es que no es una paz porque se resolvió el problema, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que tú puedes tener aún teniendo el problema. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda dos cosas: tu corazón y tu mente, tus pensamientos en Cristo Jesús. Porque ahí es donde la perdemos muchas veces, que como no estamos agradecidos por la bondad de Dios, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es el que acampa con nosotros, porque ángeles acampan a nuestro alrededor, por todo lo bueno que Él es, tú permites que tus pensamientos entonces empiecen a generar de todo, y luego le das vida con tu voz, y luego empiezas a vivir lo que estás diciendo, luego te estresas y: Señor, ¿por qué? Y es como, pues porque tú te acercas a la presencia del Señor con acción de gracias. ¿Sabes? Hay suficiente en nuestra vida para dar gracias el día de hoy. Te sugiero la siguiente imagen. Pues la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, lo que tú vives es determinado por lo que tú permites en tu corazón. Y muchas veces, y de hecho la palabra de Dios describe que hay cuatro tipos de tierras. Está la tierra fértil, la que uno le mete, o sea, la semilla y crece y perfecto, pero también está la de las espigas, la de las piedras, ¿cierto? O sea, diferentes tierras. Y entonces uno tiene que siempre tener cuidado con qué tierra es uno. La tierra que es pedrosa, que siento yo que sucede mucho por nuestra cultura, es, dice la palabra de Dios, es la que escuchan la palabra, la creen, pero por las circunstancias de la vida dejan perder la cosecha. Que uno llega acá a la iglesia y uno: uy, Dios es muy bueno, sí, vamos adelante. Y uno sale, me pasó a mí el sábado pasado, prediqué en una conferencia, yo salgo: Dios, tú eres bueno, gloria a Dios, nada malo me va a suceder, y pa, y me estrella una moto. Fue hasta cómico. Yo: oh, Padre, te doy gracias, está saliendo el sol divino, el aire precioso, pum, moto. Y para que sepan, la moto me pegó a mí, yo no le pegué a la moto. Y en un segundo, pa, entonces yo me bajo del carro porque quiero ver qué sucedió, no quiero pelear. Y me bajo y la verdad, o sea, ahora lo estaba pensando camino acá, yo dije: eso fue un milagro, porque realmente nos pegamos duro y él nunca se cayó. Sí, me acuerdo haberlo visto, porque él salió y pa, me pegó. Y cuando me pegó, yo lo veo y empieza a ser así, como yo dije: no, se va a matar. Y gracias a Dios mi confesión no funcionó. Imagínense, uno tiene que tener cuidado. Yo: se mató. Gracias a Dios, y sigo así. Yo, está bien, y me insulta, y yo: ah, sí, entonces venga, le impongo manos. Y cuando me bajo, se vuela, porque él sabía que era su, me imagino, no sé, pero se vuela. Entonces yo ahí quedo bravo, yo como: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Ahora tengo que pagar esto. Y yo poniéndome bravo, y luego yo: Padre, sigo dando gracias porque nada pasó. Sigo dando gracias porque pues tú suplirás lo del rayón. Yo no me voy a dejar quitar la paz. Y yo llegué y mi carito me preguntó: bueno, ¿cómo te fue? Y yo: la verdad, pues muy bien, la verdad, una bendición, todo. Y un pequeño detalle, para cuando bajes al garaje y veas, al parqueadero y veas, pues va a haber un rayoncito, pero pues eso Dios lo va a pagar, eso sí, ya, y no me preocupa. Pero eso, son esos temas que sucede. ¿Y por qué? Porque cuando el diablo sabe que viene una bendición a tu vida, él va a tratar de hacer lo imposible por sacarte la piedra, sacarte de la voluntad, sacarte de la gratitud, porque él sabe, si tan solo te puede desviar de la voluntad de Dios, ya no puedes participar de ella, no puedes participar de la voluntad. Entonces, ¿cómo me mantengo yo en la voluntad de Dios? Dando gracias, porque sé que esta es su voluntad. Así que quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Pongámonos de pie rápidamente. Obviamente, si vamos a hablar de acción de gracias, vamos a dar tiempo para alabar a Dios y darle las gracias como a Él le gusta. Entonces yo quiero que tú hagas el siguiente ejercicio, porque estoy seguro que todos acá estamos pasando por temas. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque esa es la vida. Todo el mundo pasa por problemas. Es la vida en general. Hay cosas por superar, temas que uno está pasando y que uno no ha resuelto todavía. Es lo que es. Pero entonces yo quiero que como iglesia nos aseguremos que vamos a pasar por esos problemas dentro de la voluntad de Dios, para que el problema no se vuelva una atadura, sino que se vuelva una victoria, se vuelva un testimonio en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues entonces vamos a dar gracias. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Yo quiero que tú pienses en tres cosas por las que no has dado gracias últimamente. Porque Salmos 103, si quieren ponerlo ahí, terminamos con ese. Salmos capítulo 100, versículo 4. Dice que hay una manera en cómo entrar a la presencia del Señor. Esto hace parte del protocolo de entrar a la presencia del Señor. Muchos a veces dicen, no, estuve en la presencia del Señor. Pero no, si no se te nota es porque tal vez no estuviste con ese Señor. No sé con qué Señor estuviste. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la presencia del Señor, uno sale con un gozo inexplicable y lleno de gloria. Uno sale con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y guarda la... Es algo que se nota. Sí, entonces uno a veces ve a la gente salir de la iglesia así como estuviste en la iglesia, pero tal vez no entraste a la presencia. Sí, son dos cosas distintas. Pero entonces, ¿cómo asegurar que uno entra a la presencia? Porque hay una manera de entrar. Uno no solo entra porque ay, soy padre, venga. No, acá dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Entonces dale gracias. Y ahora yo puedo afirmar que Dios ha sido lo suficientemente bueno para darle gracias por algo. ¿Cuántos creen que Dios ha sido lo suficientemente bueno en la vida para darle gracias por algo? No estoy diciendo que tu vida es perfecta, pero sí estoy diciendo que Dios ha sido lo suficientemente bueno para que seamos agradecidos. Entonces dice, entren por sus puertas con acción de gracias y vengan a sus atrios con himnos de alabanza. O sea, hay de qué alabar a Dios, hay de qué darle gracias. Yo no estoy diciendo que entonces omitimos los problemas, no, pero te darás cuenta que cuando estás en la presencia del Señor, te darás cuenta que el problema que te ha agobiado realmente no era tan grande como lo creías. Hay un versículo en Isaías que me encanta, Isaías capítulo 6, si no estoy mal, donde dice, llegará el día donde estarás frente a frente con el Padre, claro que sí, pero llegará el día donde estarás frente a frente con el enemigo y tú dirás, ¿en serio? ¿Este era el que causaba todos los problemas? Esta persona tan pequeña, quiero insultarlo tanto y no puedo porque estamos en la iglesia. Entonces me toca tartamudear un poquito para que ustedes llenen los espacios. ¿Esta persona fue la que causó tantos problemas? Es chiquito, pequeño. No le vamos a dar nosotros autoridad al enemigo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo entramos? Puertas con acción de gracias. Entonces yo hice el ejercicio porque uno a veces es un poco ingrato con la bondad de Dios por cosas que uno a veces decide ver lo malo y no ver todo lo bueno. Entonces piensa en tres cosas y les voy a dar mis tres cosas por las que yo estoy dando gracias. Uno, en marzo estábamos nosotros en UCI con Elena, temas, ella iba a salir con oxígeno y todo eso. Nosotros firmamos los papeles del tanque de oxígeno y por obra de Dios, faltando media hora para salir, dijeron no, ella ya no necesita el oxígeno. O sea, fue algo, ya habíamos firmado, ya habíamos todo, ya iba a salir con oxígeno, nada. Entonces yo ahora no estoy dando solo gracias por eso. Ahora yo le estoy dando gracias, esta madrugada está pasando por una regresión de sueños, temas normales, y yo le dije, Padre, perdóname porque yo me estoy quejando porque ella no está durmiendo y no te estoy dando gracias, que yo prefiero que ella trasnoche en mi casa saludable. O sea, estos gritos es porque los pulmones están perfectos. Padre, te doy gracias porque yo prefiero trasnochar con mi Eleni todas las noches en mi casa que estar yo en vela ahí en el hospital como con el estrés ahí. Padre, gracias porque mi hija está sana. Gracias, Padre. Entonces yo doy gracias por eso. No le he dado gracias. Yo digo, Padre, te pido perdón porque he sido muy mal agradecido. Yo, ¿por qué no duerme mi hija? Y no sé qué. Padre, gracias porque está sana y no está en el hospital. Padre, te doy gracias. Por lo otro que estoy dando gracias es, Carito hace un tiempo me dijo, ¿sabes? Y ha sido la verdad ha sido sobrenatural y no he dado gracias por eso. Pero ella se me acerca y me dice, ¿sabes? No hemos peleado hace mucho. Y yo, ¿y tienes ganas? Y nos dimos cuenta, o sea, ha habido como una paz entre nosotros sobrenatural. ¿Sí? Entonces, y no es como, ah, Padre, gracias porque ahora ella me dice sí a todo, o es sumisa 100%, tu voluntad por fin. No, pues no, hay ciertos, pero ya no peleamos tanto. Entonces, y Padre, no te he dado gracias porque tu paz ha estado en nuestra relación. O sea, tú has estado muy presente en nosotros. Padre, te doy gracias porque no me estoy agarrando con carito, me puedo acostar al lado de ella sin ser pasivo-agresivo. ¿Cuántos han dado esas vueltas pasivo-agresivas? Así, como para que sienta que estoy bravo todavía. Una vez es bien bruto, ¿no? Hablando de mí, no sé ustedes. Y lo tercero, pasamos nosotros a acción de gracias ahorita el jueves y viernes, un tema ahí en mi familia. Y entonces yo le dije a Dios en la madrugada: Padre, perdóname porque no te he dado gracias que yo puedo llamar a mi papá por el celular y él todavía me contesta. ¿Cuántos darían lo que fuera por escuchar la voz de su papá una vez más? Yo tengo, gracias a Dios, la oportunidad de hacerlo todavía. Gracias, Padre, porque cada noche con mis hijas podemos llamar a mi mamá y ella nos contesta, videollamada, y ahora mis hijas aprendieron cómo cambiarse la cara y poner los efectos y todo eso, y jugamos con mi mamá, no, todas las noches sagrado, media hora ahí. Padre, yo no te he dado gracias por eso, que a veces yo me incomodo, ya, bueno, ya, cuélguenle. Yo, Padre, gracias porque podemos todavía llamar a mi mamá. Son las cosas por las que yo no he dado gracias, que ahora estoy dando gracias. Y eso me ayuda a entrar a la presencia del Señor. Ahora, ¿tú por qué das gracias? Entonces quiero que te tomes el tiempo, 10, 15 segundos, lo que sea. Piensa en eso. Y vamos a orar. Y mientras oramos, vamos a cambiar de canción. A la de gratitud. Sé que la mandaron, pero pues es que esa no. La de gratitud, que también es para dar gracias. Y voy a orar por ti. Y después de haber orado, quiero que cantemos esta canción. Creo que igual es la misma. Todo rindo a ti. ¿Esa? Denle gracias a Dios que yo no soy líder de alabanza. Y bueno, cierren sus ojos, levanten sus manos. Estamos dando gracias a Dios. No estamos dando gracias a cualquier persona. Estamos dándole gracias a Él. A Él. Entonces se lo vamos a dar como Él se merece. Se merece toda la gloria, toda la honra. Merece toda la alabanza. Gracias, Padre. Así que, Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu bondad. Te damos gracias, Padre, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Aleluya. Padre, tú has sido muy bueno y en esta mañana nos acercamos con acción de gracias. A darte gracias, Padre. Por todas las cosas que a veces damos por hecho, te damos gracias, Padre. Gracias por la salud en nuestro cuerpo. Gracias por la unión en nuestra familia. Gracias, Padre, porque aunque andamos por problemas, andamos acompañados de ti. Tus ángeles nos acompañan. Te damos gracias, Padre, porque los problemas solo se vuelven en temporadas cortas en nuestra vida. Leves aflicciones momentáneas, pero tu bondad es para siempre, tu amor perdura por la eternidad. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque cada ataque del enemigo se vuelve testimonio en nuestra vida de tu bondad y de tu poder. Vamos, entra a la presencia del Señor con acción de gracias. Y ahora esas tres cosas que te dije que pensar, dale gracias. Y dale gracias como Él se lo merece. Dale gracias levantando tu voz, dándole este agradecimiento. No es para tu vecino, este agradecimiento es para Él. Padre, te damos gracias. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Damos voz de tu bondad. Damos voz de tu grandeza. Que tú has sido bueno. Gracias, Padre, por sanarnos. Gracias, Padre, por librarnos. Gracias, Padre, por protegernos. Gracias, Padre, por situarnos en lugares que nunca hubiéramos podido llegar. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre, porque ningún arma forjada contra nosotros ha prosperado. Gracias, Padre, por darle la vuelta a los problemas. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre, por ser cercano a nosotros. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu gozo inexplicable.
inexplicable y lleno de gloria. Gracias, Padre, por estar haciendo una obra a nuestro alrededor, por estar haciendo una obra en nosotros, que estamos creciendo en ti. Gracias, Padre, porque estamos entrando en temporadas de gracia, en temporadas de bendición. Gracias, Padre. Vamos, levanta un agradecimiento con tu voz. Dale gracias, gracias, aleluya. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Te damos gracias, Padre.
Levanta tus manos una vez más. Dale gracias. O sea, aprende a habitar en estos espacios. Aprende que son en estos momentos donde la presencia del Señor se mueve. Palabra de Dios dice: Él habita en las alabanzas de su pueblo. Salmos 22, versículo 3. Es ahí, en estos momentos. Es la que pudre el yugo. Es en estos momentos. Uno a veces se apresura en las cosas de Dios. La palabra de Dios dice: son los que esperan en Jehová, no los que le apresuran, no los que le ruegan. Los que esperan en Jehová recobran fuerzas. A veces la palabra de Dios dice que el alma tiene que descansar y estar quietos y saber que Él es Dios. Que hay momentos y espacios donde simplemente le tienes que decir a tus emociones, le tienes que decir a tu cuerpo: no, este es el momento por el que vivimos, estar en la presencia del Señor. A veces momentos en la presencia del Señor cambian décadas de tu vida, cambian espacios completos de tu vida. Y son momentos sobrenaturales donde tú te quedas acá. ¿Y qué te trajo a este momento? Gratitud. ¿Qué te trajo a este espacio donde la presencia del Señor se está moviendo? Y mira, la presencia del Señor no se mueve porque la batería le empieza a pegar duro y empieza a sonar. No, la presencia del Señor se empieza a mover porque tú empezaste a alinearte a la voluntad de Dios, de dar gracias en todo, ser agradecido en todo. Empezaste a dar gracias y Él se empieza a mover. Él es un buen padre. Lo que me pasa, ama, me da a mí un abrazo y un beso, y Dios mío, eso abre mi corazón, abre mi billetera. Imagínate lo que está sucediendo en los cielos ahora. Por eso los ángeles siempre se sorprenden y dicen: ¿cómo así? O sea, el Dios Todopoderoso, y se quebranta el Dios Todopoderoso y se levanta. ¿Y qué? Es que sus hijos le están agradeciendo y lo están adorando. Y esto mueve al Padre como nadie más. Por eso yo puedo afirmar que en estos momentos es que sanidad empieza a suceder. En estos momentos es que quebrantamiento y rompimientos empiezan a suceder. Que temas de años se rompen ahora en el nombre de Jesús. Vamos, y si tú llegaste a este lugar y estás luchando con esos problemas, y tú dices: es como una cadena que no te deja avanzar. Ese tema no te ha dejado avanzar. Levanta tu mano ahora y deja que la presencia del Señor te ministre. Y declaramos que la unción pudre ese yugo ahora. Esas cadenas se caen ahora. No por fuerza, no por poder, es por su Espíritu, dice el Señor. Él lo hace, Él hace lo que el hombre no puede hacer, para que Él se pueda llevar toda la gloria. Si tú estás acá y estás luchando con temas de salud, levanta tus manos y Él se está moviendo en este lugar. Quieres ir al restaurante, las puertas están abiertas, nunca las cerramos. Pero vamos, para los que estamos acá, a esperar en Jehová. Los que esperan en Jehová, aprende a permanecer un poco más. Deja que tu alma se sacie de la presencia del Señor. Deja que tu cuerpo sienta que el que manda y el que gobierna es Él. No gobierna el hambre, no gobierna lo que tengamos que hacer después. Él gobierna nuestra vida. Y si toca permanecer un minuto más, lo vamos a hacer. Porque si Él rompe las cadenas de años de mi vida y no se ha roto la cadena, y momentos con Él y se rompen, Él se lleva toda la gloria, Él se lleva toda la honra. Así que te digo, levanta tus manos, es porque es un acto de adoración. Es decir: Padre, yo vengo es por ti. Yo vengo, es como cuando se acercan las niñas y levantan los brazos, que quiero más del Padre, quiero más de mi Papi. Es lo que hacemos nosotros: Padre, quiero más de ti. Por eso levanto mis manos, no como un acto simbólico. No, yo te estoy diciendo: yo quiero más de tu presencia. Ven, inunda mi vida con tu presencia, Padre. Tócame una vez más. Te doy gracias, Padre, porque lo que necesito es más de ti. Lo que necesita mi carácter es más de ti. Lo que necesita mi carne es más de ti. Lo que necesitan mis problemas es más de ti. Que tú te mueves y eso se rompe. Tú te mueves y eso se sana. Tú te mueves y eso se arregla. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque este diciembre será un diciembre diferente. Será un diciembre lleno de tu paz, lleno de tu gozo, Padre. Lo que tenga que suceder para que eso sea real, sucede ahora en el nombre de Jesús. Entramos a un diciembre como nunca antes. Entramos a un diciembre con la frente en alto, adorándote a ti, Padre, dándote gracias. Entramos a esta campaña con victoria. No tenemos que esperar hasta la última noche para saber que tú te estás moviendo entre tu pueblo, te estás moviendo en tu iglesia, te estás moviendo en mi vida. Te doy gracias, Padre, como si ya fuera el fin de la campaña. Te doy gracias por milagros, señales y prodigios. Te doy gracias, Padre, por escribir los mejores testimonios en mi vida. Te doy gracias, Padre, por tu fidelidad. Aleluya. Te doy un aleluya, Padre. Aleluya. Te doy gloria, Padre. Te doy honra, Padre. Te alabo, Padre. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Padre. Padre, te damos gracias. Aleluya. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Padre, porque son estos momentos que se vuelven nuestra ventaja competitiva frente al enemigo y frente al mundo. Aleluya. No es que seamos nosotros los mejores, pero tú eres lo mejor para nosotros. Aleluya. Gracias, Padre. Dale gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo se dice? Gracias, gracias. Amén, amén. Ahora, la acción de gracias no solo es un espacio, un momento, es un estilo de vida. Empieza a darle gracias. Yo, ¿qué tuve que hacer? En el cuaderno empecé a escribir todo por lo que estaba agradecido. Empecé a darme cuenta que todo lo que Dios estaba haciendo bueno era mucho más todo lo que el enemigo estaba tratando de hacer malo en mi vida. Y te darás cuenta que es así. Ese es el testimonio de los hijos de Dios. Dios es más bueno de lo que el diablo es malo. Siempre, siempre. Su bondad va a ser mucho mejor que la maldad del enemigo. Eso va a ser para siempre.